Es momento de abrir ventana a nuestro viaje internacional. Buscamos nuevos horizontes. Nos vamos a descubrir otro lugar de esos maravillosos del mundo. Y lo vamos a hacer con David Igorra, el director de Q-Travel, tertuliano y viajero de esta casa, el cual hoy nos va a llevar, como podréis estar escuchando, al sudoeste de Irlanda. En concreto a una región en la que se suceden valles y colinas tapizadas de verde y grandes acantilados y puertos pesqueros con localidades bulliciosas, humildes, en las que el sabor del mar se mezcla con el de la leche, el de la cerveza y el del whisky. Es una descripción perfecta de esta zona del mundo. ¡Cómo me gusta! Es una región de pequeños pueblos con famosos pubs, tierra de antiguas abadías, castillos e islas donde solo habitan aves marinas. Nos vamos en este primer recorrido internacional a la región del Munster en Irlanda. Se trata de la provincia más meridional de las históricas de Irlanda. Posiblemente, por su nombre nos parecerá desconocida y difícil de situar. Pero si nombramos los 6 condados que la forman, seguro, que alguno de ellos os va a ser conocido. Por ejemplo, Clare, Cork, Kerry, Limerick, Tipperary o Watford. Son condados que hemos oído en alguna ocasión y que han formado parte de novelas, películas y eventos históricos relevantes.
El nombre de la provincia deriva del dios celta Muma. Antaño estuvo dividido en 3 reinos: Ormond al este, Desmond al sur y Tomond al norte.
De hecho, esta tierra fue siempre de clanes, reyes y señores feudales, todo acompañado con una gran influencia religiosa.
Esto se traduce, Fernando, en un gran patrimonio de castillos, fortalezas y abadías, en su gran mayoría en buen estado de conservación o reconstruidas, para poder ser visitadas por los viajeros sedientos de conocer historias.
Fíjate, no es de extrañar que de aquí hayan salido los principales apellidos de las mejores familias irlandesas, como Kennedy, McCarthy, Callaghan, Bryan, McCurthin o McNamara, entre otros muchos nombres que de una forma u otra forman parte de la historia de esta tierra ancestral.
El Munster fue una próspera región de gran importancia en Irlanda, pero todo se torció en 1841 con la llegada de la Gran Hambruna. De sus casi 3 millones de personas viviendo en la provincia, la población disminuyó radicalmente a causa de la inmigración masiva y continuó hasta 1980, quedando en una población de poco más de 1.200.000 habitantes, menos de la mitad.
La ruta que os proponemos hoy, la ruta que David Igorra nos va a mostrar en ese paso a paso y poco a poco que tanto nos gusta, se centra en la parte del llamado ancestral este del Munster, o lo que es lo mismo, el este antiguo de Irlanda, una región con muchos giros históricos, Paloma.
Desde invasores vikingos y caballeros normandos hasta reyes, monjes y emigrantes que han huido de persecuciones. Visitaremos lugares que cuentan con misteriosas leyendas, grandes historias y poderosas batallas. Además, podremos vivir experiencias para entretener y deleitar a toda la familia.
Son muchas las cosas que podemos contar, las leyendas que podemos aportar. Son muchos los condados que forman esta parte y esta región de Europa. Y sobre todo, son muchas las historias que se han dado cita aquí. necesitaríamos todo un programa para poder hablar de ello. Por lo tanto, a mi querido amigo David Vigorra, el director de Qtravel, uno de nuestros grandes tertulianos, escritor, viajero y muchas otras cosas más, le vamos a pedir que nos haga un recorrido por tres de esos condados. Por ejemplo, tres de los condados que forman el Munster, para que nos cuente brevemente esos tips que nos pueden llamar la atención y que, por ejemplo, no deben escaparse de una visita que hoy os proponemos en Miradas Viajeras. Por ejemplo, David, buenos días. ¿Por dónde empezamos?
Hola, muy buenos días. Mira, yo empezaría pues por una leyenda, por ejemplo, ¿no? Como hemos dicho. Yo me iría a la abadía de la Santa Cruz.
¡Guau, qué bonito! Sí, señor.
Es una abadía que fue fundada en el 1169, que pronto os he dicho, casi tiene 1000 años, por los monjes benedictinos. Su fama, su importancia radica en que aquí fue depositado un fragmento del Lignum Crucis. Es esa reliquia que el cristianismo se refiere a la madera usada por los romanos para crucificar a Jesucristo. Pues tenemos un pedacito de los cientos de trocitos de madera, hay que decirlo, que existen alrededor del mundo, ¿no? Pues uno estaba aquí, uno se trajo por la reina en su momento, estamos hablando del 1169, y fue una abadía que se convirtió en un centro de peregrinación, el más importante de Irlanda. Lo que pasó luego es que durante la Reforma Anglicana, que para quien no lo sepa es esa pelotera que tuvo la Iglesia y que separaron lo que fue la Iglesia de Inglaterra y la Iglesia Católica, se separó. Y lo que pasó aquí en ese momento es de que la gente que era perseguida por su fe, los católicos, acudían a esta abadía para buscar protección. Y ahora viene cuando se tuerce todo. Y es que la reliquia fue expuesta hasta el 1632, pero en la guerra del Cromwell la abadía quedó en ruinas y quemada parcialmente, totalmente olvidada, y la reliquia desapareció. No fue hasta el año 1880, casi 500 años después, que la abadía fue declarada Monumento Nacional, pero todo y eso, aún seguía desaparecida la dichosa reliquia. Y no fue hasta el año 1977, es decir, casi 4 días en la línea de tiempo, ¿no?, de la historia de esta abadía, que el Vaticano cedió una reliquia autentificada de la Cruz de Cristo al ver que nunca volvió a aparecer esta reliquia. Y desde entonces, claro, lo que pasa es que la abadía se convirtió en un lugar histórico y imprescindible de Irlanda.
Efectivamente, además he tenido la oportunidad de estar un par de veces en esta The Holy Cross Abbey, la abadía de la Santa Cruz, y las colas son impresionantes, sobre todo en momentos determinados del año. Así que tomároslo con calma, pero no dejéis de ir a verla porque es impresionante tanto la propia abadía, impresionante como su entorno. Oye, David, pero también son impresionantes la multitud de ruinas que hay por todos estos condados, sobre todo si lo haces en un coche y vas parándote por las carreteras, de repente ves una y otra, que te hace imaginar construcciones espectaculares. Para ti, por ejemplo, ¿cuál sería, no sé, una ruina imprescindible?
Mira, nada, a 20 minutos de la abadía tenemos la Roca de Cashel.
Muy bien.
Aquí le da el nombre de la roca porque estamos hablando que son los restos de la antigua fortaleza donde vivieron los reyes del Munster durante el siglo V. Está encima de una colina labrada, auténtica piedra de esa dura de Irlanda, y está ahí arriba, pero es que está, le llaman solo la roca porque está la fortaleza casi prácticamente destruida. Uh-huh. Esa sensación que tienes desde abajo es como de mágica, porque sí, sí, ves la estructura externa de la fortaleza, pero no la interna, no queda prácticamente nada. Estamos hablando que incluso sí que encontramos restos vikingos. Hay un espectacular sarcófago nórdico perfectamente tallado en piedra que se conserva aún, pero es que no hay nada más. Es desde fuera que llama tanto la atención porque se ve en prácticamente todo el condado.
Salvando las distancias y para que se hagan una idea los oyentes, ¿no te recuerda un poco, no por la estructura, sino por la imagen que desprende a cuando cayeron las Torres Gemelas, esa imagen que había de una de ellas, que quedaba escasamente una pared, que estaba totalmente llena de polvo, esa bruma que había y que se veía ahí al fondo con las luces y las sirenas, y de repente aquí pasa igual, esa pared que queda de la Rock of Cashel y que se ve desde todos los sitios y como un emblema de esta zona del Munster?
Es realmente, es que es lo que tú acabas de decir, es que es un emblema, porque es que ves es que ver esa estructura, ves las ventanas, no te lo pierdas, se conservan todas las ventanas, y ¿qué pasa? Que son transparentes, porque detrás solo hay cielo y niebla. Es imprescindible, os lo iba a comentar, realizar este viaje en otoño o en invierno. Exacto. No vayáis en verano.
Exacto. Oye, en este camino que estamos siguiendo, un lugar que sea capaz, a ver si somos ávidos en hacerlo, un lugar que pueda resumir toda la esencia del Munster. ¿Hay alguno para ti? Yo tengo uno en la cabeza.
Mira, es muy fácil. Si quieres ver, ten en cuenta que la esencia del Munster es la esencia de cómo se ha vivido, cómo se vivía y cómo se tomaban las cosas en esta región. Estamos hablando del sur de Irlanda. El castillo de Ormond es un castillo muy peculiar porque es el primer castillo sin fortificación que se construyó en Irlanda. Estamos hablando de la década de 1560. Y la gracia, atentos, es que se puede ver perfectísimamente la transformación de castillo a casa señorial. Existen paredes que tú tienes la pared del y la estás mirando y ves que es castillo, el torreón, la piedra, y de golpe la pared lateral del lado se convierte en una casa señorial de esa época. Y es que el conde quiso conservar, evidentemente, porque lo que conservas es el linaje, con la historia del castillo, quiso conservar la transformación de esa época de castillos a esa época de casas. Pero atentos, no solo es el exterior del castillo, que es increíble ver este cambio. Es como un viaje en el tiempo en 500 años, lo ves en dos paredes. Es que el interior, hay unos detalles de escayola decorativa en todos sus salones provenientes de la casa de los Tudor que es digno de admiración. Estamos hablando de hace más de 500 años.
David, una curiosidad que no esperabas, ¿te la puedo preguntar?
Sí. Aquí, lo que yo sinceramente no me lo esperaba. Una cosa que hago siempre en los viajes es que me informo lo justo para no distorsionar qué es lo que voy a ver. Entonces, pues fuimos a visitar a lo que es el House Country Experience, que es lo mismo que decir que el museo dedicado a los caballos de pura sangre. Y es que el Munster es mundialmente conocido, que yo no lo conocía porque no me dedico al tema de los caballos, a la cría de caballos de pura sangre. Aquí tenemos un museo que lo que cuenta es el vínculo entre el caballo y la gente de la región, con la tierra y el papel de la cultura irlandesa durante más de 2000 años con el caballo.
Oye, me gustaría preguntarte, ya que estamos justo a 24 horas de esa noche de los muertos, de esa noche de Halloween, si has encontrado algún lugar que quizá puedas recomendar o que te traiga a la mente algún recuerdo de esta festividad allí en Irlanda, que sé que tienes alguna historieta por ahí guardada.
Sí. Mira, saliendo precisamente del Museo del Caballo, nos fuimos a almorzar. Ahí sabes que se almuerza a las 12:30 del mediodía. Uh-huh. Esos horarios tan raros que nosotros los españoles no, aún nos cuesta acostumbrarnos. Pues nada, 50 metros del museo, nos fuimos al famoso y popular, nos dijeron, McCarthy's Bar. El McCarthy's Bar es simplemente un bar donde sirven comida. Y yo pensaba, ¿por qué es tan famoso? Y es que, aparte de servir la típica comida casera irlandesa, nos dijeron que en la trastienda del bar estaban los servicios funerarios locales. Por suerte, durante el almuerzo no vi pasar a ningún cliente. Pero, evidentemente, yo que soy un chafardero y como digno viajero que lo quiero saber absolutamente todo, nada, me comí mi postre. Eso no lo puedo renunciar yo nunca a mi postre, y me fui sigilosamente a la trastienda. No podía soportar el saber o no si era cuento, si era coña marinera o no. Pues atentos, en la trastienda, ante mis ojos, abro la puerta del garaje y me tropiezo con un pomposo coche fúnebre que por suerte estaba vacío. Y sí, es la funeraria del pueblo.
Ay, señor, lo que nos cuentan nuestros tertulianos y lo bonito que son los viajes para aprender de otras culturas, de otra forma de pensar, de otra forma de hacer las cosas.
Suerte que no pedí sopa ni cosas pudín de carne y cosas de este tipo, porque entonces sí que me hubiese rayado lo más.
Oye, David, vamos a dejar atrás Fezzart, evidentemente recordando que tiene una de las mejores parroquias medievales de Irlanda con 800 años de antigüedad y esa gran muralla medieval que lo circunda todo. Y vamos a continuar camino hacia las afueras, donde también recuerdo que había una gran sorpresa.
Mira, hablando de los caballos, precisamente, más que el Museo del Caballo, que es un museo interactivo, fuimos luego a ver unas famosas cuadras
Eso es.
De caballos pura sangre. Estamos hablando de un paraje idílico de 2.800 hectáreas uh-huh. dedicadas a los caballos, a la cría de caballos, al apareamiento uh-huh. de caballos.
Eso es la Irlanda pura, ¿eh?
Es un negocio redondo.
Sí. Esa es la Irlanda.
Pero es que es la Irlanda increíble, pura. Fernando, porque te cuento, atentos, la monta de las yeguas por los sementales se paga entre 5.000 y 40.000 euros, que puede costar la broma si te lo hace Camelot, que es el famoso semental irlandés. Y es que no es barato, realmente es barato, porque un potro se puede pagar entre 330.000 y 560.000 euros. Yo, por ejemplo, tuve el privilegio de conocer a otro famoso semental, Churchill, que por la fecundación del señor, de este caballero, se paga 220.000 por potro. Imagínate el tema, cómo funciona.
Pues entre Camelot y Churchill me lo estás poniendo.
Oye, una cosa, lo tengo que decir en antena. Tuve el placer de acariciar a Churchill, de ser presentado oficialmente de humano a caballo, y lo pude acariciar durante unos segundos. No te puedes imaginar lo que vale eso.
Nos lo estamos imaginando, David, nos lo estamos imaginando. Oye, nos quedan escasamente 2 minutos para irnos y acabar esta primera hora. ¿Alguna curiosidad, algún lugar más, algo que realmente te haya sorprendido en este contador?
Mira, una experiencia que puedes hacer, y es, si quieres vivir por tu cuenta, ya no, como hemos dicho antes, en coche, no, hacerlo en bicicleta, uh-huh. una ruta que se llama la ruta del Greenway Man, que va desde el centro del condado, que os podéis imaginar, paisaje verde, praderas... Uh-huh. boscoso, y te lleva directamente a la localidad de Dungarvan, que está en la en plena costa. Y es que aprovecha el trazado del antiguo tren. Pasaremos por viaductos, por impresionantes túneles, por puentes suspendidos que no os podéis imaginar el paisaje. Todo esto durante 2 horas. Iremos descendiendo poco a poco a nuestro ritmo, uh-huh, y veremos el paisaje realmente irlandés.
Y descubriremos un lugar maravilloso que del que tengo un grato recuerdo, que es por ejemplo el castillo de Lismore o esos bosques de aspecto encantado que vas dejando a tu paso según vas recorriendo kilómetros y kilómetros. David Vigorra nos ha llevado a conocer la región del Munster, una de las regiones más bonitas de Irlanda, que mejores recuerdos te dejan y que desde luego recomendamos a todos nuestros viajeros y a todos nuestros oyentes. David, nos queda visitar Cork, pero si te parece eso lo dejamos para otro día, porque creo que hay que dedicarle tiempo y hay que dedicarle minutos. Así que, David, fantástico trabajo.